Amén.
Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Señor. Mateo capítulo 7, perdón, y verso 13, es que era el verso 13 y 14. Y usamos ahí ese capítulo un poquito adelante, dentro de unos momentos, alabado Dios. ¿Lo tenemos? Alguien debe saberlo esto. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas son palabras directamente de Jesús, ¿verdad? Padre glorioso, te damos gracias, soberano Dios, por tu amor. Gracias que nos has amado, Señor, y has dejado para nosotros las pautas, un mapa, una guía, oh Dios, para llevarnos a ti. Y qué hermoso que tú mismo eres ese guía que nos llevas personalmente ante el Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Señor, gracias te damos por todo. Guíanos con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. El camino de santidad. No pusimos un camino, porque si no habría muchos caminos, ¿verdad? Como Jesús dice, Juan 14:6, que Él es el camino. No una opción más, no muchos más. Él es la verdad y Él es la vida. Hermanos, seguramente hay muchos caminos, ¿verdad?, que se han hecho. Muchos por herradura, otros a mano hacían, ¿se acuerda? Caminos de terracería. Uno los hace uno caminando. En los países, en los estados, hay muchos caminos. Aquí en los Estados Unidos existen más ya de 7 millones de, si no millas, kilómetros de caminos. Y siguen construyendo más, ¿verdad que sí? Se queda uno admirado la construcción, ¿verdad? Building edificios, siempre construyendo uno como las hormiguitas. Va uno por la carretera y de repente ve montones de tierra. Dice, ¿qué irán a hacer ahí? Y luego se fija uno, ¿no? Pues una 7-Eleven. Alabado Dios. Gloria al Señor para siempre. Pero el hombre también así sigue construyendo como las hormiguitas, ¿verdad? Alabado Dios, te adoramos. Te adoramos, Dios. Gloria al Señor para siempre. Hay muchos caminos, hermanos, que son buenos, ¿verdad? Y hay caminos malos. Conocemos países donde no se les da mucha reparación a los caminos. Y ahí uno tiene que ir muy despacio, ¿no? Si lleva un buen carro, pues como quiera tiene que ir con cautela, a paso de tortuga, dicen, ¿verdad? Pero en los caminos que hacen, que inauguran las grandes autopistas, ¿cómo va uno? Recio, ¿no? Va arriba del límite y va uno rapidito. Hay caminos todavía en la antigüedad que los hombres han hecho y se conservan, me dicen que geográficamente algunos caminos, literalmente en Roma, están muy buenos todavía. Y la cosa está de que pusieron cimientos muy firmes, sobre excavaron y mucha roca, ¿no? Como cuando echa una casa. Y muchos están en buenas condiciones, inclusive más que algunos de hoy de nosotros. Hay caminos que también que cruzan naciones. Hay grandes carreteras como esta, ¿verdad? Yo he viajado un poquito, bueno, no tanto al este, aunque sí al este, pero no de tanto del este a oeste, pero un poco de norte a sur y también aislado de aquí al centro al este y de aquí al centro al oeste también, pero hay caminos que cruzan. Recuerdo algunas carreteras grandes como este que tenemos aquí, el 25 o el I-25 que le llaman. Pero sabe que los caminos casi son anchos, ¿verdad? Son rápidos y están buenos y malos, pero el camino que realmente lleva a Dios no es ni largo ni es ancho. Qué cosas, ¿no? Si usted se fija, ¿quién no se ha subido a una autopista, aunque sea en autobús? Alabado Dios. Si usted se fija, el camino de la Vía Dolorosa por el camino de Jesús era un camino corto, algunas 3 millas y media, si mucho, y angosto, la vía dolorosa. Y ese camino nos recuerda lo que Jesús dijo y habla de un camino de santidad. Alguien dijo que en la iglesia hoy en día faltan varias cosas. Claro que sí, falta amor, falta fe. Jesús dijo, cuando yo venga, el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra. Hay muchas cosas que faltan, pero una de las cosas que faltan es santidad en la iglesia. A las iglesias modernas o a la gente contemporánea se le ha olvidado ya la santidad. Cuando hay reglas, hay pautas, hay algo que no le agrada a Dios, que es la desnudez, que es como uno se viste y qué ponerse, qué no ponerse. Y no tanto hablamos de la ropa, pero también de lo moral. Porque la Biblia dice, Jesús dice, ser santos, o el Señor Dios Todopoderoso, sed santos como yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vemos que el camino que es angosto, que es corto, como lo dije, alabado Dios, también es un camino santo. Se da cuenta cómo mucha gente quiere ir, servir al Señor, ir por el camino amplio y luego ir rápido, en rapidez. Pero realmente el camino, tras de que es corto y es angosto, tiene que conducir gente santa por ahí. No en la vida loca como antes, no los grandes carnavales. Entonces, el deseo de mi corazón es que si usted está caminando por ese camino amplio, se regrese y vea la flecha y medite en este mensaje, en estas palabras, y antes de terminar, reflexione, porque una de las cosas que yo tal vez lo escuché de adolescente, estas palabras, y escuchaba camino angosto y ancho, pero allá no las rebrujaban, decían que por el camino, ¿por cuál camino te vas? Si ves flores y ves espinas, ¿por cuál? O sea, piensan que era opcional para llegar al cielo, ¿no? Y uno decía, no, pues por el de las florecitas. Ay, no, dice, tienes que ir por el de las espinas. Bueno, cosas que sacan, ¿no? Pero cuando vine al Señor, encontré este gran versículo que también está en Lucas 13, y me impactó. Digo yo, wow, yo medité y digo, mira, yo, ¿dónde andaba? Pues sí, aunque sea mirando los carnavales de lejos, pero en el camino amplio. Y aunque estábamos en la religión de los padres, no distinguíamos que teníamos que cambiar. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Hay algunas cosas que quiero señalarle, unas 3 cosas que voy a abarcar en este mensaje. Y el primero es que hay una decisión que tomar. Todos tenemos que tomar decisiones. Segundo, hay una dirección que tenemos que seguir. Y tercero, hay un destino al que tenemos que encontrar o al que tenemos que llegar. Amén. Entonces vamos a ver primero la decisión que tenemos que tomar. Jesús dice entrar. Él nos está diciendo. Entonces eso depende únicamente de uno. Depende si nosotros queremos entrar, sí o no. Alguien va a su casa y usted le dice entra. Él decide si entra o no. A muchos los entran a fuerza, ¿no? Y no se trata de eso, de empujar a nadie. Entonces es una decisión que usted debe de tomar. Y si usted nota, hay solamente 2 caminos. Hay un camino ancho que conduce a la perdición y hay un camino angosto que conduce a la vida. Mire qué sencillo lo puso el Señor, ¿verdad? Y en la escuela y en la religión y luego las sectas y luego la tradición, cómo nos llevaba por la vida, por tanto camino. Entonces, el hombre moderno no le gusta eso. La gente se pone tensa cuando le dicen, ¿sabes qué? Hay un camino solamente a Dios. Tienes que andar en santidad, en una manera digna de vivir moralmente, éticamente, aunque los mandamientos de Dios van mucho más arriba todavía. Entonces, hay un solo camino para ir al cielo. Y nos gusta poner nosotros a las personas en categorías, ¿verdad? Ponemos categorías, niveles, y tenemos a gente de la clase alta, clase media, clase bajita, y no sé qué tanta bajita haya, alabado Dios. Pero el problema es que Dios nunca mira a los seres humanos así, nunca nos cataliza así, nos mira, Dios nos mira de arriba, verticalmente hacia abajo, y nosotros miramos hacia Dios, no horizontalmente, sino Dios nos mira como es. Entonces nosotros, Él mira nada más izquierda, derecha, arriba, abajo, cielo, infierno, Dios, diablo, alabado Dios, o cielo e infierno. Él mira chivas u ovejas, y hablamos en el figuradamente como Jesús habla, y habla también salvados o perdidos, no de mediecitos, ¿verdad? Medias, a medias tintas. Yes. Algunos miraron esa película, ¿no? Está buena. Alabado Dios, véala por ahí, a medias tintas. Cristianos que andan a medias solamente. Bueno, usted ahí la va a ver si la ve o no la ha visto. Bueno, usted sabe, Jesús nunca predicaba para complacer a las multitudes, ¿verdad que no? Y cuando a él hablaba de una persona, siempre fue en su mensaje tajante, directo, y cuando nosotros nos referimos a Jesús así, Jesús se refiere a nosotros, por ejemplo, somos viajeros en este sentido y vamos por el mundo y hay dos tipos de caminos. Si usted ve conmigo ahí, verso 17, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Y luego el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. El hombre o la mujer se conoce que por sus frutos, aunque uno predique o sea evangelista o lo que sea maestro. Entonces hay aquí dos clases de viajeros, dos clases de caminos, dos clases de árboles. Y así podemos ponerle dos clases de constructores, dos clases de casas, dos clases de cimientos. Recuerda los dos cimientos que está ahí mismo, alabado Dios, el cimiento de la roca y el cimiento de la arena. Pues figure su vida, su casa, alabado Dios, sus valores. Pero, ¿cómo somos nosotros? Bueno, los domingos vamos a la iglesia luciendo, o sea, trajes y externos y pensando, o sea, carros o con estatus, con dinero, y vemos gente rica, jóvenes, viejos, cultos, intelectuales, gente estudiada, pero Dios no mira nada de eso. O sea, hay quien dice que todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pero Dios no mira tanto eso, Dios mira el corazón, mira las categorías de personas, si son salvadas o son perdidas. Al que es perdido, la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios, donde quiera, está sobre él. Claro que Dios le ama, ¿no? Y eso le ama, Dios lo ama hasta el último al pecador, pero dice que cuando uno acepta a Jesús, Dios le ama de una manera especialmente, y aquí vamos a meter el caso de la gracia también. Entonces, salvadas y perdidas, los que están con Jesús y los que están contra Jesús. Automáticamente, si no seguimos a Jesús, si no estamos con él, estamos en contra, como él lo dice más adelante. Entonces, los que aman y los que odian, los que coronan y los que crucifican. Y nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a crucificar al Señor? Ay, no, yo no lo haría. Al no creer en él y al no aceptarle, lo estamos haciendo. Entonces, en el camino hacia el cielo hay los que estamos rumbo al cielo y rumbo al infierno. Cada uno de nosotros estamos en uno de los dos grupos. Y se acuerda aquellos que miraban a Jesús de lejos y otros que andaban con él de lejos. Entonces, vamos a ver este camino estrecho. Hay veces que nos dicen, bueno, usted, pastor, usted, hermano, tiene una mente estrecha. ¿Usted es de los de mente estrecha? Bueno, sí, en ese sentido sí, porque pensamos nosotros así que hay un camino, hay un Dios, hay un mediador, solamente, alabado Dios, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, mente estrecha. Jeremías 21:8, él dice que él pone ante nosotros la vida y la muerte. ¿Y qué dice? A este pueblo dirás, he aquí ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y Deuteronomio también dice, escoge tú la vida para que vivas. Entonces nos da opción, ¿verdad? Hay una decisión, no se le olvide el primer punto, que nosotros tenemos que tomar, una decisión que tenemos que elegir. Entonces el énfasis en la actualidad es el tener mente ancha, es el tener una manera de decir, bueno, yo debo aceptar a esta persona o aquello, o yo tengo que aceptar todo esto. Escuchaba antes de venir, a veces escucho el noticiero y no cabe, pues hablan de gente que, pues que haga lo que él quiere, ¿no? Para que sea feliz, para que cumpla sus gustos, sus mentes. Miraba a un jovencito que quería tener una fiesta, era joven, pero tuvo una fiesta de quinceañera, como le hacen a las muchachitas. Entonces decían los locutores, bueno, dice, con tal de que cumpla sus gustos, de que sea feliz. O sea, se fija, mente amplia, mente. O sea, eso aparentemente está bien. O es feliz el jovencito, la jovencita, o viceversa. Pero, ¿cómo lo ve Dios? ¿O cómo lo ve realmente con los preceptos bíblicos, morales? No está bien. Jesús jamás predicó ni enseñó la Escritura así, y tal vez lo que esté predicando hoy les moleste a alguien. Jesús, como dije, fue tajante, fue derecho, lo que tuvo que decir, dijo, pero no argumentó. Él dijo lo que es. ¿Quieren irse también vosotros, Señor? Allá te están dejando la gente, se están yendo. ¿Quieren irse también vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, si usted lee detenidamente la Biblia, dígale a Dios, bueno, ¿por qué pusiste esto? ¿Por qué dijiste eso? Tú cometiste un error cuando dijiste eso, pusiste esto, o permitiste que tus santos hombres de Dios, sus escritores, escribieran esto. Entonces, no podemos argumentar nosotros ni podemos quitar páginas de la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque dice la Biblia que estrecha es la puerta que lleva a la vida y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Versículo 13 y 14. Gálatas 1, 1, 8 y 9. Alabado Dios. Inclusive, Pablo dice que más si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, es anatema. Usted sabe esa palabra, maldito. Y luego el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo está diciendo un apóstol que vio y que Jesús mismo le enseñó. Porque Pedro le enseñó, pero él fue personalmente, fue instruido por Jesús. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que el camino al infierno es cualquier otro evangelio diferente. Hay personas que están predicando el evangelio, están diciendo, pero no están predicando el evangelio verdadero. Predican todo menos el evangelio, cosas y novedades, cosas nuevas y extravagantes. El versículo 9 de Gálatas, bueno, ya lo leímos. Si alguno anunciare otro evangelio que habéis recibido, es anatema. Alabado Dios. La Biblia es un libro estrecho y no acepta nada que comprometa la pureza del evangelio, la verdad. Estaba escuchando de las versiones de la Biblia, diferentes versiones, y las versiones, la Sociedad Unida, dicen que ellos no corrompen la Biblia, que ellos entregan el texto, cada versión, aunque sea el año que sea, yo tengo la 1960, ¿verdad? Y entregan el texto fidedigno, el texto confiable del latín o del hebreo o del griego, sellado, y la imprenta no lo puede, tiene que poner como está sellado. El comentario que hacen ellos, por ejemplo, hay religiones o sectas, los testigos o aún el catolicismo, pone sus comentarios abajo, eso es lo que está mal. Pero la palabra dice que ellos, al menos las Naciones Unidas, la entregan sellado el texto. Me consoló eso, qué bien, ¿verdad? Ya el comentario que dicen ellos, los teólogos liberales o todo lo que escriben, por ejemplo, cuando explican de los hermanos de Jesús, pues ellos opinan, ¿no? Que eran primos, que de tal María y de tal, o sea, ve, pero el texto es real, es confiable. Entonces, pero la gente no le gusta escuchar, ¿verdad?, a pastores, a predicadores diciendo que hay un camino, que hay un cielo, que hay solamente, que hay infierno, que no hay lugares intermedios. Entonces Jesús dijo que hay dos caminos y hay una decisión que tomar. Entonces, algo acerca de esta decisión, que vemos que usted tiene la Biblia y usted tiene la libertad, tenemos libre albedrío y tenemos la libertad para elegir ir al cielo. De nosotros depende entrar por la puerta o no entrar, irnos con Jesús o no irnos, depende de nosotros. Pero para esto nosotros, Dios nos ha dado, o sea, Dios no quiere robot, no somos máquinas, sino que Dios nos ha dado el libre albedrío, pero Dios nos da una gracia. La gracia aún nos ayuda, es para salvación y eso es dado por Dios. Aparte de la gracia de Dios, usted no es libre de hacer lo que uno quiera. La misma gracia de Dios nos aparta a nosotros para no elegir el mal. Nos guarda esa gracia. Hay una distinción aquí, mire, usted es libre de hacer lo que quiera hacer, pero se requiere la gracia de Dios para hacer o para no hacer lo que usted no quisiera hacer. Usted no podrá decir, bueno, yo hago lo que quiero hacer, eso es cierto, Pero ese es el problema. Hay personas que cuando no está, aún para aceptar a Jesús, Dios nos ama tanto que provee esa fe, ese amor, esa gracia para aceptarle. Y eso no nos deja perdernos a nosotros. Eso ayuda. Pero hay personas que ellos toman, o sea, la gracia la toman muy ligera de Dios. Y dicen, yo hago lo que quiero hacer y no importa esto o aquello. Y ahí están las consecuencias. O sea, uno puede decidir hacer lo bueno o lo malo o hacer esto o aquello, pero hay consecuencias. Entonces, la única razón de que usted tiene libertad para eso es decir, ¿sabe qué? O es yo me rebelo contra Dios, Dios lo deja, que el hombre decida, que el hombre se corrompa, pero Dios al que obedece le dice, ¿sabes qué? Yo te amo, hijo. Bástate mi gracia para que tú sigas adelante. Entonces, a través de eso nosotros seguimos. ¿Sabe que aunque tenemos la voluntad para decidirse, no tenemos la libertad para nosotros hacer las cosas o después de que ya decidimos, vienen las consecuencias? Por ejemplo, alguien, en el caso de Pilato, para usar un poco la Biblia, Pilato, él pensaba que en su caso tenía libertad de condenar a Jesús o ponerlo en libertad, pero él tenía que hacer una cosa, o lo entregaba a los judíos o no lo entregaba, pero él hizo algo que no encajó, él se quedó en neutral, aunque su esposa le dijo, ¿verdad?, que no tuviera nada que ver con ese inocente y todo eso, pero él quiso lavarse las manos, o sea, eso es neutralidad, y la neutralidad no está con Dios, no podemos ser neutral en cuanto a Dios, al cielo, mi decisión. O decidimos sí o no. Si decidimos sí, pues decidimos la vida, estamos con Dios. Si decidimos no, bueno, no estamos con Dios y vienen las consecuencias. Entonces, la indecisión también cuenta, o sea, la indecisión es lo contrario a la decisión. Pilato se quedó neutral y él se quiso lavar las manos y no. Dice, no, tienes que entregarlo, si no tú no eres romano. O lo acusaron y él tuvo que entregárselos. Entonces, la neutralidad siempre revela indecisión. El que no es conmigo, dijo Jesús, Mateo 12:34, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Y nosotros pensamos, no, pues con ir a la iglesia, con decir que somos de esta religión o de aquella, o sea, ya somos. O podemos pensar como cristianos, bueno, con ir de vez en cuando, ser dominguero, o leer la Biblia, de vez en cuando, orar, o ir allí y sentarme con los hermanos. No, alabado Dios. Tenemos que caminar con Jesús por el camino angosto, alabado Dios, y lo que evidencia el camino angosto también. Ahora, cuando finalice este mensaje, vamos a tomar la decisión entonces, ¿por qué camino? Si usted lo tomó, qué bueno, ¿verdad? Un mensaje de salvación, pero si no, tiene que hacer un recuento a usted y decidirse si está con Cristo o está contra Cristo. Recuerde que usted va a cosechar los frutos, como dice también el pasaje. Por sus frutos se va a conocer la persona. O sea, sea cual sea la decisión, recuerde que usted va a cosechar esos frutos. Por ejemplo, la persona que dice, bueno, pues mi vida es mi vida, yo hago esto, aquello, y se mete en drogas, mire las consecuencias. Elige según bien o mal, y vienen las consecuencias. La persona que dice, bueno, yo me tiro de tal edificio, de tantos pisos, y yo elijo tirarme, y cuando eligió tirarse, pero las consecuencias es caer y estrellarse. Entonces, las consecuencias es lo que no podemos elegir. Eso es lo que realmente. Entonces, vamos a ver que en la actualidad no solo se habla, sino se practica mal del amor llamado libre. Se le ponen términos a vivir libremente o a hacer esto y aquello. Y no es una manera solo de hablar, de decir, tendré esto o aquello, por ejemplo, tendré sexo y todo eso, y no afrontar o enfrentar las consecuencias. Vemos las enfermedades tremendas que hay de la juventud, que no usan preservativos y aunque están pecando y todo eso, les vale. Y las consecuencias, hay mucha enfermedad de todo ese tipo. Y las personas que eligen, por ejemplo, la lujuria, el fuego de las pasiones, pues terminarán, hay veces, si persisten así, en el fuego, en las llamas del infierno. Es triste decirlo, pero son las consecuencias de la decisión. Por eso la Biblia dice, no adulterarás, o huye de la fornicación, del adulterio. Y aparentemente le dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, pero realmente dice a todos. Entonces, el mundo habla mucho de libertad para escoger, pero no escoger las consecuencias. Hay personas, por ejemplo, ahorita en este país mayormente se habla mucho del aborto, ¿no? O sea, no sé, la cifra es cantidad de bebecitos que se matan, pues, no, por minuto, ¿no? O sea, cantidades grandísimas, miles de bebecitos al día. Y ellos piensan que son, la cultura les ha enseñado que son libres para elegir, que son dueñas de su cuerpo, y aún se les da clases a las jovencitas para que ellas decidan, que no avisen los padres, que pueden tomar la decisión, ir a una clínica pagada con impuestos de los contribuyentes, por cierto, el gobierno los paga, pero de los contribuyentes. Y ellas piensan que, dice, bueno, uno les habla sobre eso, sobre el aborto, que es pecado, que no, que ellas van a matar al bebecito, que no. Y dicen, ellas dicen, bueno, yo no lo voy a matar, yo nada más, no está formado, voy a dejar el trabajo al médico. Bueno, pero tú estás dando permiso a un asesino, a un médico, para que mate a tu hijo. Entonces sabemos las consecuencias, las secuelas que quedan en la conciencia y psicológicamente quedan trastornadas esas personas, alabado Dios. Pero otras personas pueden decir, bueno, pero yo no voy a, él no está vivo, o él no, o yo, mi pareja, hemos decidido ya no tener este bebé. Lo que están diciendo, a veces hasta se ponen de acuerdo, como Ananías y Zafira, lo que ellos no están decidiendo, lo que ellos más bien están decidiendo es no tener un bebé vivo, sino tener un bebé muerto. O sea, es una decisión de que no quieren que ese niño viva. Y qué tristeza que los bebés, por hablando en este tema que me detuve, la parte más insegura es en el mismo vientre. Lo más seguro que deben estar ellos es en el vientre de mamá, pero es la parte más peligrosa, en las manos de sus madres. Qué cosa, ¿no? Entonces, vemos que Jesús dice, entren por el camino angosto y no por el ancho. El angosto lleva a la vida eterna y el ancho lleva a perdición. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hace la gente para no? ¿Qué tiene que hacer la gente, por ejemplo, para perderse? Nada. Ya está perdida. La gente que vive sin Dios, sin Cristo, que anda por el camino amplio, ya está perdida en sus delitos y pecados. La Biblia, hay bastante Biblia para eso. ¿Por qué? Ya está perdida. Pero, ¿qué debe hacer la gente para salvarse entonces? ¿Creer? El que cree en mí, como dice la Escritura, o el que cree en mí, alabado Dios, dice Jesús. Entonces, creer y cambiarse del camino ancho por el camino angosto. Porque la gente se jacta que es buena, que tiene una religión o que es nacido de cristianos. Y en el libertinaje, yendo por esta vida, pavoneándose, se van al infierno. Y esa es la cosa que mucha gente, por su decisión, diariamente o seguidamente, está cayendo al infierno. Y ese es el mensaje de nosotros. Entonces, tenemos que entonces tener ese, caminar por ese camino angosto, con una relación estrecha con el Señor. Ahora, después de la decisión que hemos tomado nosotros, alabado Dios, tenemos que tomar ahora la dirección que debemos seguir. Hay una decisión que tenemos que hacer, pero ahora hay una dirección que debemos seguir. El camino angosto es el camino por el cual los redimidos estamos siguiendo, estamos pasando. ¿Amén? Es un camino santo, no solamente, como dije, es un camino angosto, sino que es santo. ¿Y sabe qué? Es un camino de disciplina al Señor. ¿Por qué? Es un camino riguroso. O sea, hay personas que están buscando una religión más fácil, una religión más cómoda, alabado Dios, y estar allí, que no se les amoneste, que no haya, no tanto reglas, sino mandamientos de Dios. Entonces, la persona quiere vivir como quiere, que nadie le llame la atención, que no tener cobertura, no hacer nada. Si usted se fija, me platicaba con un pastor el día de la meeting, y le digo, ¿cómo te fue en la iglesia? Dice, ay, dice, este domingo me faltaron más de 20. ¿Y cómo siente uno el bajón? Y dice, aunque yo sé que hay un espíritu de desolación, bueno, por parte de él en su iglesia, digo, ¿cómo se siente uno, no? Que de repente, un bajonón que se va hasta abajo, se preparó y dijo, sacó tiempo y el matrimonio y todo eso. Y le digo yo a mi esposa, fíjate que mayormente en los Estados Unidos estamos luchando, tratando solamente si a ver si llegamos a la iglesia, al servicio, y sentarnos, sin compromiso, sin participación, sin muchas veces ni querer adorar al Señor, ni mezclarse en nada. Son las iglesias de Estados Unidos. Estoy decidiendo a ver si voy al servicio y me siento y a ver si me conviene o no. Y hoy en día casi que las iglesias que más abundan y es donde se les entretiene a la gente, no se les compromete, no los conocen, se van, andan como chivos, alabado Dios, iglesias crecen, crecen y la gente se apacienta y ahí, pertenezco a esta y aquella y a ella. No tiene pertenencia, no tiene identidad, no tiene cobertura, no pertenece a ningún lado. Entonces, el camino, la dirección que debemos seguir. Pablo dice, alabado Dios, le dice a su hijo Timoteo, 2 Timoteo 2, 3, le hace un llamado. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. En otras versiones o le dice, tú pues hijo mío sufre trabajos como un buen soldado. Esa es la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia sufrida, con disciplina, hay rigor, hay doctrina, hay disciplina, hay amonestación, hay reprensión, hay muchas cosas, hay amor, claro, hay unidad, debe hacer todo eso. Entonces, tenemos que nosotros que ser valientes, tenemos que servir al Señor, pero hay un costo, o sea, tenemos que servirle al Señor. ¿Por qué? Mire, cada día, cueste lo que cueste, cada día, paso a paso, o sea, hay problemas, tenemos nosotros que seguir un paso a la vez. Entonces, nosotros, hay veces la gente más bien depende de una gracia barata. Y estoy hablando así porque la gracia no es que sea, la gracia es gracia, se da y es por Dios. Pero nosotros queremos una gracia barata, creemos una creencia fácil. Y aunque la salvación costó un altísimo precio que nadie pudo pagar, ni un ángel, no podía. Un ángel es espíritu, no puede, alabado Dios, ni tampoco es Dios. Entonces, hay disciplinas en la vida cristiana. Por ejemplo, si usted ve los animalitos, ¿cuántos les han tocado? La otra vez fuimos a un parquecito, ¿no? Y había pececitos flotando ahí muertos, ¿no se acuerdan? Fuimos por ahí con los hermanos, las lagunitas. ¿Cuántos han visto un pez flotar? Está flotando y está muerto y andan en el laguito. Si hay corriente, la corriente se lo lleva. Pero un pez vivo, ¿qué hace? Nada, se sumerge, huye de la carnada. O hasta esos salmoncitos va en contra de la corriente, ¿no? Para arriba. Entonces, eso es. Cuerdas destempladas, hermanos músicos de la guitarra, tocarán, darán un sonido, ¡tling! ¿Cómo hacen? Pero las cuerdas tensas, ¿qué hacen? Dan tono, ¿verdad? Tocan. Entonces, ese es un camino de disciplina para nosotros, un camino diferente. Entonces, son pocos los que le encuentran, por eso es que en las iglesias hay poca gente, comparadas con los conciertos, con los festivales, con los carnavales, con el día de la fiesta de las rosas y todo eso. Y los premios Grammys y Oscars y todo eso, ¿verdad? Cada vez menos, menos, y luego menos consagración, menos santidad, a mi manera. Yo me he visto así, ¿qué me tienen que decir? Yo hago para acá, yo voy acá, yo hago esto. Alabado Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes. Alabado Dios, en todos los casos. Ahora, no espere, por ejemplo, que este camino siempre esté lleno de gente. Dice, ay, fui, no cabíamos en la iglesia, tuve que pagar tickets, hacer cola. O estuve esperando ahí al pastor en la puerta y no llegaba, y no llegaba, y me impacienté y me fui, porque llegué bien temprano. Bueno, alabado Dios. No, ¿sabe qué? Por lo general, hay una regla así, por lo general la multitud no tiene la razón. La multitud que estaba crucificando a Jesús no tenía la razón. Es un grupo que estaban ahí, que se dispersaron y que andaban huyendo los que tenían la razón. Por lo general las multitudes están equivocadas, ¿verdad? Digamos que es mucho decir, el 95%, y yo creo que más, están equivocadas, ¿se imagina? Una jovencita, ¿verdad? Que decía en visión, ella, bueno, la Biblia no dice eso, pero ella decía, ella llorando y decía en la visión, dice que en el rapto se ve solamente el 20%, y a mí me hacía mucho, de las iglesias mundiales. Y ella lloraba, lloraba. De cristianos, el secular no se cuenta aquí. Pues, ¿cómo? Él anda en el mundo, está perdido. Ni cuenta, sabe que ni se da cuenta que hay rapto. Pero en el cristianismo nominal, universal, dice que el 20% nada más, que le decía el Señor, solamente que lloraba juntamente con el Señor. Digo, ay, Padre. Y le digo, se me hace a mí mucho, hablando del rapto. Entonces, lo que sucede en nuestros países hoy en día es que las multitudes están equivocadas. Por eso tenemos nosotros poca moralidad, gente que se determina por una cosa, lo que la mayoría dice, alabado Dios, y se consuelan. Los hombres modernos, ¿sabe qué decir? Hombres y mujeres modernos, no, es que yo hago esto, pues, todo el mundo va, todo el mundo lo hace. No vaya a hacer eso en la iglesia, porque, alabado Dios, sí, porque a veces en las iglesias hay escándalo, alguien cayó, no, pues él cayó, ¿por qué no? Y muchos cristianos dicen, pero David cayó, y yo también, o Sansón anduvo allá de picaflores o de rabo verde, dice la hermana María. Bueno, alabado Dios. Entonces, piensan que así tiene que ser y no. O otra persona puede decir, bueno, yo soy bueno, yo no soy tan malo como aquel, como mi vecino acá. Bueno, el camino del creyente es un camino diferente, comienza en un frente diferente, sigue una causa diferente, termina de una forma diferente. Amén. Ahora, si usted está en este camino, va descubriendo que la mayoría, hay veces, o sea, que la mayoría del tiempo más bien va en contra de la corriente. Lo que usted habla, que él no está de acuerdo. Ya uno le rebatió, otro le contradijo, alabado Dios. Entonces, ellos son diferentes a nosotros y nosotros debemos ser diferentes, peculiares. Hemos explicado eso. Somos un pueblo especial, su especial tesoro, ¿verdad? Isaías 35, verso 8. ¿Quiénes son los que caminan por este camino? Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, el tema que estamos tocando, el camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. Es decir, vamos a llevar compañía, sea del Espíritu Santo del Señor. No habrá ahí león ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. No va a haber peligro. Amén. Vamos a estar por ahí seguros. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y retendrán el gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Eso viene. De hecho, tenemos que estar caminando ya por ahí, por ese camino. Alabado Dios. Ahora, si usted se fija, es un camino limpio, es un camino que lleva seguridad, lleva gozo, no caminará el inmundo, el impío por ahí. Y por otro lado, usted no necesita tener un doctorado. Hay pastores que tienen doctorado y su maestría. Alabado Dios, tremendo estudio y saben el griego, el arameo, o al menos el básico. Alabado Dios. Bueno, usted no necesita eso. Hay personas que dicen, yo quiero a la iglesia, pero deje primero que se me pase la cruda, me compongo un poquito. Véngase así. Bueno, para la iglesia. Alabado Dios, los cansados, los trabajados. Entonces, a lo mejor usted dice, bueno, yo no sé mucho de la religión, de la Biblia, y yo no entiendo mucho lo que usted está diciendo, algunos términos que usa. Ahí, alabado Dios, santidad o ser santo, todo eso. Pero sabe que este camino es glorioso, es sencillo, el camino de la santidad es delicioso porque es limpio y es claro e inspira confianza. Qué hermoso es caminar por un camino iluminado, ¿no? Muchos ponen hasta lucecitas y florecitas para caminar y da gusto caminar por ahí. Pero donde está oscuro, va uno inseguridad, ¿no? Con inseguridad, como aquella pareja que andaba buscando la luz una noche que tronó y por ahí, y antes se le jalaba una cadenita, bueno, todavía, y de repente pisó, bueno, lo voy a decir rápidamente, pisó un biberón de ojos con esponjita y pensó que había pisado un sapo, una víbora, ¿no? Entonces, qué inseguridad es cuando se va caminando así, ¿no? Y de repente se tropieza uno. Pero este camino es claro, es seguro, nos inspira confianza y no tiene que preocuparse de que Satanás o el tigre, el león, alabado Dios, lo vaya a atacar en el camino, un camino de santidad y los redimidos caminarán por él. Alabado Dios. Además, el Señor nos acompaña, Él va a ir con nosotros, guiándonos, escoltándonos, o si no, va a enviar a alguien igual que Él. Al Espíritu Santo, amén. He hablado un poquito de Juan Newton. Él es un compositor que que compuso Sublime Gracia, recuerdan un himno, alabado Dios. Pero además de eso, él realmente era perdido. Él compraba esclavos, pienso que en el área de África, los vendía y después él mismo se hizo esclavo porque no podía pagar las cosas. La cosa es que Dios lo rescató milagrosamente de muchos peligros, uno de ellos de navegar en alta mar, en aquel barco que la ola lo tumbó. Pero él dice, además de este himno, Sublime Gracia, escribió su propio epitafio dentro de los escritos que él escribió de ese himno. Y él decía, John Newton, empleado, una vez infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue salvado por la misericordia de Dios, resguardado, restaurado, perdonado y ungido para predicar. Él estaba tan agradecido por la gracia de Dios que había tenido con él. Entonces, vemos que un camino de santidad, es decir, maravillosa gracia que puede salvar al perdido, al más perdido pecadores. Creo que es un estribillo de su himno. Pero bueno, en tercer lugar, vamos a ver que hay un destino que encontrar, una decisión que hay que tomar, una dirección que hay que seguir y un destino que hay que encontrar. Ahora, vamos a ver aquí que el problema de este camino, al final de este camino tenemos que encontrarlo y quedarnos ahí y seguir. Y muchos preguntan, bueno, cuando llegue ahí ese camino, ¿qué voy a hacer yo ahí? Bueno, ahí va a estar Jesús, va a haber gozo, va a haber alegría, alabado Dios. Jesús dijo que solo hay dos destinos, uno a la vida y otro es a la muerte. Ahora, la decisión determina, vamos a enlazar esto aquí. La decisión determina la dirección y la dirección determina el destino. Y nosotros no necesitamos ser tan inteligentes para entender esta verdad. Hay que encontrar, hacer una decisión, seguir una dirección y luego llegar a un destino. Entonces, vamos a ver que de eso está hablando Jesús aquí. Muchos de eso, mucho de esto ha alabado Dios. Si usted se fija, aparentemente la gente que va por el camino amplio va muy, muy alegre, van gozosos y van aquí, aparentando ellos muy alegre. Y nosotros como que vamos más afligidos, más tristes, pero se voltean los papeles realmente, alabado Dios. En la vida eterna va a ser totalmente, usted vio al rico y a Lázaro, que estaba totalmente uno en dicha, en gozo, y otro en tormento, o sea, las cosas se voltean. En un cierto vuelo que iba a Chicago, en un avión, claro, el destino era Chicago, la aeromoza se puso de pie, alabado Dios, iba a salir de Chicago a Nueva York y se puso de pie antes de partir el avión y dijo, este vuelo va a Nueva York, si su destino no es Nueva York, le ruego que se baje aquí, alabado Dios, porque va solamente hacia allá directo. Entonces, la respuesta es para nosotros, si usted no quiere ir al infierno y usted cree que va para allá, tiene que bajarse del camino ancho y pasarse al carril angosto, porque usted va para el cielo. Si usted está subido en ese tren o avión que sea, alabado Dios, que va rumbo al infierno y usted dice, ay, ese no es mi destino. Si usted no quiere ir al infierno, no vaya para allá, usted no va para allá. Una de las cosas que tuve yo convicción cuando vine al Señor es que dije, bueno, yo acepto al Señor, acepto la vida, Él es mi Salvador. Yo no tengo por qué perderme, es más, yo no me voy a perder. Cristo nos eligió por su gracia, por su misericordia, nos salvó y es contigo, es para allá que vamos contigo. Entonces, tenemos que decidirlo nosotros. ¿Usted quiere seguir ese camino, alabado Dios? Bueno, sígalo. La Biblia dice, el que esté santo, santifíquese más, el que esté impío, impuro o sucio, ensúciese más. O sea, eso lo dice como diciendo, bueno, no hace caso, quiere seguir por ahí, sígale. Entonces, hay un destino que hay que encontrar y lamentablemente los que van por el camino ancho es destrucción y muerte eterna. Y no va, o sea, Jesús no endulzó el mensaje, los apóstoles tampoco, de una manera que encajaran con la sociedad, con la religión. No, ellos dijeron, este es el camino. Y de hecho sabía que Jesús es uno, como hemos predicado, Jesús es una de las personas o de los predicadores, maestros, que él predicó más del infierno que cualquier otra persona, porque él sabía de ese terrible lugar, él lo creó, o sea, para el impío, para el diablo y sus ángeles. Entonces, él por eso dice, habló de ese lugar donde va la gente que va por el camino ancho. Entonces vemos que el mismo Chicago, en Chicago, qué cosa, otra vez la ciudad, se dice, no sé si existe, pero existía un club nocturno llamado Las Puertas del Infierno, qué nombre, ¿no? Yo creo que ya no existe ese lugar, si, o en aquel tiempo existía. Entonces es muy propicio para la naturaleza, que el ambiente que se movía ahí. Pero cierta noche un hombre de esos que visitan esos clubs o nightclubs que le llaman, alabado Dios, se acercó a un oficial, nada ni menos que a un policía, y le preguntó, dice, oye policía, ¿cómo puedo llegar yo a las puertas del infierno? Refiriéndose, claro, al club nocturno. Y sabe que el policía le dijo algo muy sabio, alabado Dios. Bueno, era literalmente, así estaba, literalmente ubicado esos lugares. Y le dijo, ¿sabe qué? Usted siga por esta misma calle y pasando la iglesia llamada Calvario, ahí va a llegar a las puertas del infierno. ¿Sabe que lo que contestó el policía? Le dijo, mi amigo, si quiere llegar a las puertas del infierno, solo tiene que pasar la iglesia Calvario. Y eso es una profunda verdad teológica. Por ejemplo, pase de largo el Calvario y usted entrará de frente a las puertas del infierno. De aquí hablamos ahora espiritualmente, alabado Dios. El que pasa de largo la cruz de Cristo, el Calvario, o a Cristo Jesús crucificado, si pasa de largo, menean la cabeza, como aquellos que meneaban la cabeza y decían, salvó a otros y él no se puede salvar, y meneaban la cabeza y pasaban de largo. ¿Y a dónde van a parar? A las puertas del infierno. Entonces, ¿qué profundo es esta verdad? Hay un destino que encontrar, y puede ser un destino horroroso, que puede ser un destino fabuloso, y significa vida eterna. En lugar de algo desastroso, vamos a ver, entonces, mejor que sea maravilloso, fabuloso y vida eterna en el cielo. Ahora, es una vida que comienza cuando uno muere a sí mismo. Muere a uno, muere en el yo y nace de nuevo. De ahí para adelante empieza, alabado Dios. Ahora, Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es un camino de santidad. Eso significa que nosotros vamos a nuestro destino, vamos por el camino angosto, vamos rumbo al cielo, siempre de frente, siempre con Jesús, nuestro Salvador. Sabe que todos nosotros estamos a un solo palpitar del cielo o del infierno, el corazón, un solo palpitar de partir de un lugar a otro. Entonces tenemos que pensarle, Eclesiastés 11, capítulo 3, dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al mediodía o al norte, al lugar que el árbol cayere allí quedará. Cuando lo talan, cuando lo tumban, ahí queda el árbol, ¿verdad? Cuando uno muere, en la manera que muere, ahí queda ese árbol, ahí esa persona. Esta es una forma muy poética de decir, ¿verdad? Cuando uno muere, el destino que lleva, hablando Salomón. Apocalipsis 2:11 es un versículo que decía, el que sea injusto, teniendo la claridad de Dios y la luz era semejante a una piedra preciosa como piedra. Entonces no era ese versículo. El que sea injusto todavía. Es 2:11, perdón. Me fui hasta el último. 2:11. El que sea injusto todavía. Oh, no es tampoco. Bueno, lo buscamos. El que es justo practica la justicia y el que sea injusto todavía sea injusto. Bueno, ahora, Hebreos 9:27, un pasaje también conocido. Los que mueren sin Cristo voluntariamente han tomado la decisión de enterrar cualquier esperanza de lo que dice la Biblia, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Son de los primeros versículos que yo se me quedaron, como también Hebreos 10:27, ¿no? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ahora, si alguien está, alguien que me está escuchando, está todavía en el camino ancho, alabado Dios, y, o sea, medite, no está difícil, no hay que ser bueno, sabio, puro, santo para entender eso, ver donde está caminando, donde ha caminado el montón, la mayoría, y salirse de ahí, cambiarse al camino, alabado Dios, angosto. ¿Sabe que cuando uno va para el cielo, si usted hubiera un letrero para el cielo, uno dice, ¿sabe qué? Doble a la derecha, doble a la izquierda, o de 3 a 4 millas se sale adelante. No, es bien derecho. Usted siga el camino angosto, no se salga su pie del camino, ni lo cojo del camino para que sea sanado. Siga derecho, no se salga y ahí llega. Entonces hay un solo camino. Algunos estarán pensando, bueno, pues tiene sentido esto lo que uno está diciendo, ¿verdad? Que hay un solo camino, pero francamente yo no voy a hacerlo. Muchas personas dicen, yo sé que hay Dios, que hay diablo, que porque como hemos dicho, aún los ateos al no creer en Dios ya están creyendo. No creen en Dios, pero sí creen que no hay Dios, ya están creyendo. Entonces hay una decisión respecto que tenemos que hacer hoy mismo, y esa decisión es lo que nos va a mantener a nosotros por el camino angosto o vamos a seguir por el camino ancho. Es una decisión. Entonces, tenemos que tomar la decisión espiritual esta tarde, en esta hora. O sea, no hay garantía del día de mañana nosotros decir, bueno, voy a hacer esto, aquello. Santiago 4:14. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor o neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Proverbios 17:1, no te jactes del día de mañana. Amén. Porque no sabéis lo que dará en sí el día. El proverbio. Los proverbios traen mucha enseñanza. Iba a traer un mensaje parecido, como el postergar, cuando uno deja las cosas para después. Entonces, este mensaje podemos resumirlo en 3 cosas. Repito. Primero, hay una decisión que debemos nosotros tomar. Segundo, hay una dirección que debemos seguir. Y tercero, hay un destino que debemos encontrar. Es mi deseo, hermanos, que todos hayamos tomado, alabado Dios, este mensaje. Hemos tomado un tiempo para meditar, para recapacitar, alabado Dios, y caminar por el camino de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, aún ya hemos aceptado a Jesús, como somos creyentes, pero conduzcámonos con temor y temblor, sabiendo en quién hemos creído, y no nos deslicemos del camino. Y repito, creemos en Dios, tenemos fe en Dios, pero vamos a ir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Soberano Dios, gracias te damos por tu bendición.